gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Vamos a saludar a compañeros y compañeras para saber de qué se tratará el programa de hoy. Juan Manuel Carg, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, equipazo. Un gusto saludarlos. Hoy, 7 de septiembre, es el Día de la Independencia del Brasil. No voy a hablar de eso que sucedió hace 199 años y que bien podría ameritar una columna de Sergio en la semana próxima, un seminario incluso. Voy a hablar de lo que está pasando en las calles brasileras hoy, 199 años después, una puja política fenomenal en términos de lo que es la tensión y un presidente como Jair Messias Bolsonaro amenazando a la Corte Suprema de ese país. Obviamente Lula aparece en el medio porque es un candidato que asoma la cabeza de cara al año próximo, y la izquierda también está movilizando hoy, un día que vamos a estar casi siguiendo minuto a minuto lo que pasa en ese país con la última información que tenemos.
Ahí está Juan Manuel Carg actualizando todo el tiempo la información. Sergio Viñeschi, ¿cómo va, profe?
Muy bien, yo no puedo actualizar nada porque hablo de cosas muy del pasado, pero la historia también se renueva, vamos a recordar el golpe de Pinochet sobre Salvador Allende que ocurrió un 11 de septiembre, todavía no nos da la fecha, pero estamos ahí al caer un 11 de septiembre de 1973, y pensar un poco en este tipo de fenómenos históricos que si uno escucha a los contemporáneos de derecha decían que era una revolución marxista intolerable. Si uno escuchaba a los marxistas, decían que era un gobierno debilucho y timorato. ¿Y cómo pensar esos fenómenos? Bueno, vamos a intentarlo.
Ahí está, vamos a intentarlo con el profe Viñeschi, seguro lo vamos a lograr. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Hola, buenas tardes al equipazo, buenas tardes a la oyentada. Contento, como siempre, de estar aquí. Y vamos a tener un programa con mucho, ya lo adelantaron Sergio y Juan Manuel, mucho material referido a nuestra región, se justifica en la inminencia, en la cercanía de las elecciones nacionales, las cuales hablaremos un montón hoy mismo, hoy en los próximos días, y ni qué decir, para viernes, la semana que viene y tal. Pero por ahora te pido el título de mi editorial.
¿Vamos a hacer un golpecillo?
Es un poco, antes, primero, no es un textual de nadie. O sea, lo inventé yo en el portuñol vergonzoso que solemos hablar tantos argentinos. Es una broma, si Jair Bolsonaro en su momento dijo que el coronavirus era como una gripeciña, por ahí dice que todas las barbaridades que está haciendo son un golpeciño, vaya a saber. No estoy diciendo que lo que está ocurriendo es un golpe, no sabemos estrictamente qué es lo que está ocurriendo, lo vamos a ir siguiendo, como dice Juan Manuel, está sucediendo y lo vamos a ir viendo y analizando y contextualizando, tarea que quedará a cargo de Juan Manuel. Lo que me interesa decir en este momento, en el cual hay una situación de riesgo institucional en Brasil y un presidente alocado que se ve perdedor, y hasta ahí llego, no quiero avanzar más. ¿Qué límites encontrará? ¿Qué podrá hacer? No sé qué plan tiene, ni soy quien te diría que con una visión general de la historia, no con una visión específica del caso. En general lo que creo en estas situaciones es que el hombre está explorando lo que hace, está viendo, está probando y verá. Y verá cuán elástica es su sociedad, qué reacciones tiene, qué va pasando. Estas cosas son competitivas, son dialécticas, son tensionadas. Me interesa, por ahí, lo que sí me interesa señalar, remarcar, es, hay en el mundo un líder como Bolsonaro, un líder como Donald Trump, figuras de derecha muy brutales, muy irresponsables, con bajísima responsabilidad institucional, con una capacidad de daño muy alta y con alta popularidad también, porque ganaron elecciones que nadie creía que iba a ganar y luego se sostuvieron como nadie creía que iba a sostener, son un peligro para su país y dada la magnitud de las potencias que gobiernan o que gobernaban en el caso de Trump, son un peligro para el mundo. Brasil en estas circunstancias es un peligro para la región. Lo es por su propia inestabilidad, que si generara sería gravísima. Lo es porque, aunque los países no imitan, las sociedades no imitan necesariamente a las otras o no repiten lo que las otras hacen, siempre es una alerta a lo que está pasando en nuestros tiempos. Lo que ocurre en otros países, en forma sincrónica con nuestra vida, puede ocurrir acá. Igual nunca. Parecido, algo hay parentesco siempre entre los contemporáneos, y esto es a que se debe pensar. Entonces, ¿hay riesgos institucionales en nuestra región? Sí, desde que cesó la preeminencia de los gobiernos nacional, populares, democráticos, progresistas, bolivarianos, indigenistas, lo que quieran. Desde que cesó esa etapa de paz, de relativa prosperidad y de orden interno y de estabilidad, hay riesgos institucionales. ¿Cuál es su magnitud? Y va ocurriendo, no lo sabemos. En la Argentina, por ejemplo, Mauricio Macri no llegó. Mauricio Macri es pariente de Trump y Bolsonaro, pariente ideológico, está vinculado con ellos, tiene lazos ostensibles, visibles, son aliados. Sin embargo, Mauricio Macri no llegó tan lejos como Trump y no llegó tan lejos como Bolsonaro. Insinuó, Mauricio Macri también insinuó que iba a haber fraude, Mauricio Macri también cabildeó con la posibilidad de tener, poner presa a Cristina Fernández de Kirchner, en definitiva no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Seguramente, creo yo, y simplifico, porque en la Argentina hubo enormes niveles de resistencia expresadas en gran medida en manifestaciones populares, en movilizaciones muy intensas que fueron menospreciadas en su momento, entiendo, pero que resultaron muy importantes, y porque el peronismo, con sus más y sus menos, le estableció algún límite. El sistema político argentino demarcó algunos límites que en otros lugares pueden no existir. A Trump también lo pararon, en definitiva. Cuando un grupo de energúmenos incalificables, dignos de cualquier película de Woody Allen, habiendo tomado ácido lisérgico, invadieron el Capitolio, se podía haber degenerado determinadas circunstancias que no degeneraron. También cuando Trump empezó a hablar de fraude, empezó a decir que en Georgia, que acá o que allá, el sistema político, y en parte creo yo el propio establishment, le puso un límite. Pero ahí estamos. Estamos en una situación de riesgo institucional en muchos lugares del mundo. Esto es lo primero que te quiero señalar. Y ojo cuando tu vecino se afeita la barba. En fin, hay que ver. Otra cuestión que tengo ganas de comentarte es... Qué poco, con Sergio lo hemos hablado muchísimas veces, con Juan Manuel algunas, qué difícil es ver lo que te está pasando en el momento en que ocurre, ¿no? O sea, qué complicado. Yo me acordaba en estos días una anécdota que me contaron cuando fue el golpe de Estado contra Isabel Perón, ¿no? El golpe de Estado que trajo en definitiva la dictadura cívico-militar. Ese golpe se anunció. Salían los diarios. Había un diario, en particular La Razón, que respondía a la Fuerza Armada o a los servicios de inteligencia, no sé bien, que todos los días sacaba un titular peor. Falta poco, esto no da para más. Se van a ir, era impresionante. No, los estoy citando, simplificando. Otro día por ahí te los busco. Pero en todo caso, cada día estaba diciendo, y si lo leías en serio, Rodolfo Terraño hizo el ejercicio periodístico en ese momento, te lo venían diciendo. Se venía sabiendo. Sin embargo... Uno mismo, el 23 de marzo, hubo una reunión importante en la Casa de Gobierno con lo que se llamaba alto mando militar, está Lorenzo Miguel. Inclusive salió Lorenzo de la Casa de Gobierno, y muchos, por ejemplo, ciudadanos que son militantes muy, ¿cómo decir?, muy apagados en ese momento, como podía ser uno mismo, que estamos muy desmovilizados, muy golpeados, porque la situación es muy, muy difícil y muy poco entusiasmante. Escuchábamos por radio, Lorenzo dijo, está todo bien, váyanse a dormir. Y yo me fui a dormir, digo. Mi pregunta es, ¿por qué me fui a dormir? Bueno, en parte porque no podía hacer gran cosa, pero en parte también porque también a veces te obnubilás y no ves. De esa época me contaron una anécdota que me gusta repetir para ver cómo a veces no solo no notás lo que te está pasando delante de la nariz, sino que en ciertos lugares de poder no lo pensás, o haces un esfuerzo, o lo negás, como haces con tantas cosas en tu vida personal y subjetiva. La anécdota viene así: conocí tiempo atrás, durante la dictadura, a quien una persona, un peronista, había sido funcionario de Isabel. Tenía un cargo en la... no era lo peor del isabelismo, digamos, pero había sido. Estaba en la Casa de Gobierno, tenía un cargo en la Casa de Gobierno, un cargo relativamente importante, un tipo llevaba muy bien con la oposición, y entonces el 23 de marzo, o el 22, vaya a saber, lo llama un dirigente radical que se llevaba bien con él, que era Enrique Vanoli, que fue el que después hizo La República Perdida, ¿no? La película, que sé yo, que era tan alfonsinista. Y Vanoli lo llama y dice: che, me contaron que los militares tomaron los camiones del Automóvil Club. Cuando había golpe siempre se tomaban los camiones del Automóvil Club, por un motivo ahora incomprensible, pero en ese momento básico. Los camiones del Automóvil Club tenían un sistema intercomunicado de radios que no existía en la Argentina. O sea, no había celulares, no había internet, no había tres pepinos, era el paleozoico. Pero los camiones autónomos están todos intercomunicados, es decir, tenían un buen sistema de radio, tenían una central, podían desplazarse, porque para eso eran camiones los auxilios, y entonces los milicos los tomaban y podían circular, pasarse de cosas más allá de algún aparato que tendrían entre ellos. ¿Qué le dijo mi conocido? No es cierto. ¿Por qué? Porque los milicos nos contaron que no lo van a hacer. Y entonces Vanoli le dijo con enorme tino: ¿por qué no mandás una ordenanza o alguien de la CIDE a mirar al Automóvil Club? ¿Por qué no va alguien y mira a ver quién están los camiones, quién están los muchachos de DACA o si hay milicos? ¿Sabes qué hizo el tipo? No fue. ¿Qué hiciste? Fui a lustrar los zapatos cerca de la Avenida Mayor. ¿Pero por qué te fuiste a lustrar los zapatos? Y porque se quería borrar. Esto ocurre en los protagonistas y ocurre también en las sociedades. Los protagonistas tienen su ecuación, tendrían que darse cuenta, niegan hasta lo evidente, dejan de hacer hasta lo obvio, y las sociedades deben estar alertas, sencillamente alertas, no para ser alarmistas, no para decir lo que puede pasar en Brasil, que no sabemos qué puede pasar. Los riesgos institucionales que corre Brasil no son iguales a la Argentina, pero estamos en una etapa de derecha salvaje. La Argentina tiene una, en general su sistema político y su sistema judicial lo ha contenido más, el peronismo ha frenado más al macrismo también, pero estamos en el barrio y todo lo que ocurre a nuestro vecino nos da que pensar. Vuelvo al estudio, Rosati.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, por WhatsApp, por escrito, al 1165-840870. Hoy y mañana pueden elegir sus canciones porque este jueves, como todos los jueves, sonarán aquí las canciones que ustedes elijan en Gente de a Pie. En Facebook estamos con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Vamos a ir con Juan Manuel Carg. Juan Manuel, Brasil, sí, parte 1.
Vamos a hacer la primera entrada de Brasil. Si nos espera Héctor Béjar, es canciller de Perú, que acaba de sumarse al Zoom y que vamos a entrevistar en minuto nada más. Vamos a hacer la primera entrada de Brasil, hablando que es un día muy importante en ese país, en el gigante sudamericano, porque primero se conmemora la independencia, como ya dijimos antes, 199 años, pero hay movilizaciones que tienen que ver con la actual coyuntura política y social de crisis en ese país. Bolsonaro ha convocado a los suyos a Brasilia para que se manifiesten contra el Supremo Tribunal Federal de ese país, estoy hablando de la Corte Suprema, y hay una amenaza directa del presidente de la Corte, algo que vamos a analizar más adelante con toda la actualización, ¿no?, de lo que está pasando. Que empieza, acuérdense, en marzo pasado, ¿no?, cuando el Supremo Tribunal Federal hizo caer todas las causas contra Luis Ignacio Lula da Silva y lo habilitó electoralmente para la contienda del año 2022, es decir, del año próximo. Me parece que esa decisión es un punto de inflexión, ¿no? Y la izquierda organizó hoy actos contra el bolsonarismo en la ciudad de San Pablo, donde se manifiestan la Central Única de Trabajadores y otras organizaciones sociales, entre ellas el Partido de los Trabajadores. Ayer grabó un video Lula. Quiero enfocarme en este momento en Lula y después vamos a hablar de Bolsonaro en otro momento de este mismo programa. Lula grabó un video sobre el Día de la Independencia de Brasil. Mencionó cómo eran los 7 de septiembre durante sus dos administraciones, que fueron de ampliación de derechos, de crecimiento económico, de una mejora sustancial de las condiciones de vida de las mayorías populares. Si les parece, escuchamos un breve fragmento del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para darle contexto a lo que está pasando hoy en ese país.
Basta sair na rua para ver que o brasileiro está sentindo na pele a destruição do país. Mas hoje eu estou aqui para dizer que, apesar de tudo, o Brasil tem jeito. Que é possível, sim, criar emprego novamente. Que o salário deve crescer e ganhar a corrida contra a inflação. Que é possível produzir comida saudável a preço justo para colocar na mesa das famílias outra vez. Porque o nosso povo tem toda a capacidade de recuperar esse país, de fazer o Brasil voltar a crescer e proporcionar vida com qualidade para todos.
Bueno, un mensaje enfocado a volver a crecer, ¿no? A mostrar cómo eran los 7 de septiembre en el pasado, en el Brasil. Y decía en un momento, no sé si lo notaron al principio, que el pueblo brasilero siente en la piel lo que está pasando en este momento. Claro, está hablando de un aumento en los precios de los combustibles, una carestía de vida, una situación muy inestable en términos institucionales, democráticos. Casi les diría que el mensaje de Lula es un mensaje a las y los brasileños, pero también al mundo, ¿no? Casi como diciendo, vean lo que éramos y vean lo que somos hoy, lo que somos ahora. Por eso está hablando este último tiempo Lula de Brasil como un estado paria ante los ojos de la comunidad internacional, y en otro momento decía, este tiene que ser el papel del presidente, mantener encendida la confianza en el presente y en el futuro, mostrar que es posible superar los obstáculos. Ayer Celso Amorim, ex canciller de Brasil, a quien podemos entrevistar hace pocos días nada más también, dijo que era una sabia decisión de Lula de no acudir hoy a las movilizaciones, ¿no? Porque dijo, evita algo que facilite una provocación, dijo textual, agradeciendo además a las personalidades, ¿no?, que firmaron un largo documento, que lo hemos podido ver en el día de ayer, con las firmas de Zapatero, expresidente de España, Samper, expresidente de Colombia, Lugo, expresidente de Paraguay, Jeremy Corbyn, dirigente laborista inglés, Yanis Varoufakis, quien fuera ministro de Economía de Grecia. Bueno, todos esos intelectuales, dirigentes, protagonistas de la política internacional han denunciado este intento de Bolsonaro de avanzar sobre las instituciones, ¿no? Lo han denunciado el día de ayer. Y Lula viene hablando de este tema hace tiempo. De hecho, en su gira por el Nordeste, semanas atrás, dijo, acá tenemos de un lado la candidatura de la democracia y del otro lado una candidatura del fascismo, textual. Pongo esto para mencionar con claridad las complejidades que tiene el momento político, Mario, y las categorías que se utilizan. Porque a Bolsonaro se le dice, desde la oposición, genocida y fascista, ¿no? Dos categorías que son del pasado latinoamericano, del pasado mundial, pero que se están aplicando hoy en Brasil. Entonces, y aprovecho también que está Sergio, que conoce de historia y conoce la utilización de estas categorías, utilizarlas significa algo de lo que está pasando en el Brasil, ¿no? La utilización, ¿no? No es un mero marketing de Lula decir, es la democracia contra el fascismo. Parece que hay una discusión abajo muy importante, muy grande, que tiene que ver con una polarización que es extrema en ese país, que no es similar a otras polarizaciones, ¿sí? Que es extrema. Dejo acá un cachito para escucharte, Mario, en la segunda entrada, si te parece, vamos a analizar el discurso de Bolsonaro de hoy, que es muy peligroso por un elemento particular, y además, ¿qué está pasando en las calles? Que creo que es el elemento principal para, bueno, dar cuenta de la situación que vive en Brasil y si hay o no una deriva autoritaria a partir de este día de la fecha.
Interesantísimo lo que planteas, y sí, en un rato vamos a seguir, porque esto está ocurriendo ahora y lo vamos siguiendo minuto a minuto. Lo que me parece importante es como y con Celso Amorim hablamos este año y hablamos hace poquito y hablamos a comienzo de año, y algo que señaló Celso rápidamente y que está muy claro es que Bolsonaro ha transformado, se ha transformado en una especie de agua Brasil, en una especie de paria del sistema internacional, versión que de luego hay que tratar con pinzas o con delicadeza, porque Brasil Bolsonaro es un líder disruptivo, es un líder peligroso, no puede tener aliados constantes, pero es un líder de una gran potencia, tiene una capacidad de daño gigantesca. O sea, lo que se puede destruir en X años de mandato es muy difícil luego de reconstruir. Esto es lo que se está viendo y lo que se está viviendo, y la perspectiva que tiene por delante Bolsonaro, la que también nos habló Celso, también se está hablando en Brasil, que es que en este momento el escenario electoral le pinta muy adverso, falta mucho, pero le pinta muy adverso, hace que tal vez una figura sin frenos inhibitorios políticos y muy salvaje, bueno, significa un nivel de peligro gigantesco.
Sí, y el otro elemento que quiero poner en consideración, que me parece que tiene que analizarse seriamente a partir del día de la fecha, es Bolsonaro tiene una base electoral frágil, en el sentido de que en las encuestas está muy dañado, Lula lo duplica en intención de voto, pero hoy ha demostrado capacidad de movilización, Mario. Fíjate las fotografías en Brasilia y en San Pablo, ha demostrado capacidad de movilización. Creo que también él entiende esto, primero como una amenaza a la Corte Suprema, pero también como una posibilidad de oxigenarse en un marco que era muy adverso para Bolsonaro por la crisis política, por la crisis económica, por la crisis sanitaria, y Bolsonaro a partir de hoy va a intentar mostrar eso, ¿no? Que va para adelante, que tiene empuje, que puede movilizar a una base social todavía. Obviamente, en este caso ya la lucha, te diría, no es solo contra Lula, el fantasma del comunismo, el foro de San Pablo, como él decía, sino directamente contra los poderes establecidos en Brasil, y por eso es aún más peligroso, me parece.
Exactamente, Juan Manuel Carr, quédate ahí porque en unos minutos, contados minutos, estará con nosotros Héctor Béjar, una figura descollante de la política peruana. Diré uno, lo leí hace una cantidad de tiempo pasmosa en publicaciones de la izquierda de nuestra región, cuando uno asomaba la nariz a la política, y bueno, y el Perú mostraba un ejemplo, una revelación que era sorprendente. Pero esto viene en unos minutos. En general no anunciamos las entrevistas, pero estando Béjar en el Zoom nos damos el gusto, y yo el de saludarlo por la entrevista a la voz. Volvemos a estudio, Mariana.
Para irnos a las noticias de las 3:30 de la tarde, que ya llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Para quienes no notaron, si se quieren comunicar con Gente de a Pie, 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, a través del WhatsApp, por escrito a través del WhatsApp, 1165-840-870. Y vayan pensando sus canciones, las pueden pedir hoy o mañana.
Radio Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos con Juan Manuel Carr, él nos presenta al entrevistado.
Gracias, Mariana. Sí, un poquito ya habló Mario de él. Vamos a conversar con Héctor Béjar, ex canciller del Perú, escritor, sociólogo, también ex miembro en su momento, hace ya largas décadas, del Ejército de Liberación Nacional. Béjar, bienvenido a Gente de a Pie por Nacional. Lo saluda Juan Manuel Carr de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Juan Manuel?
Bien.
Saludos a todos ustedes y a todas ustedes.
Muchas gracias, un gusto poder conversar con usted. Ya Mario mismo dijo que a quien hemos leído y ahora visto en intervención pública en las últimas semanas. La primera pregunta creo que es obvia, es cantada, tiene que ver también con nuestra necesidad de entender un poco más la situación peruana tras la asunción de Pedro Castillo. Usted fue designado canciller y a las pocas semanas dejó, ¿no?, el gobierno de Castillo. La pregunta inicial es, ¿cuánto influyeron las presiones de la derecha peruana en su salida del gabinete? Y si tuvo que ver o no con la necesidad de avanzar en ese voto de confianza que luego tuvo tanto el premier Guido Bellido como, bueno, quienes hasta ese entonces eran pares, ¿no? Los ministros. ¿Me escucha?
Sí, fueron determinantes las presiones de la derecha, lo que llamamos la derecha peruana. En realidad, en el Perú lo que hay es un grupo de monopolios muy aliado a mafias, a gente que anda en negocios ilegales, algunos de ellos a su vez muy ligados al narcotráfico. Recordemos que el Perú, junto con Colombia, son los dos países líderes en la exportación de cocaína de alta pureza al mundo. Y todo esto tiene expresiones políticas. En otras palabras, es el dominio de la política por esos grupos que ha venido siendo ejercido desde 1990. El sorprendente triunfo del profesor Pedro Castillo rompió esta situación y no deja de satisfacer, por supuesto, a estos grupos que lo que quieren es vacar a Castillo, sacarlo de la presidencia. Y en ningún momento han reconocido realmente este triunfo electoral. Entonces, se ha realizado sistemáticamente y se sigue realizando una serie de ataques. Y esos ataques se centraron en mí. Pero ahora ya no están centrados en mí, porque yo ya no soy canciller. Pero hubo un momento en que sí, esos ataques obligaron al gobierno a pedir mi renuncia como una forma de ser calificado como confiable por el Congreso, dominado a su vez por estos grupos.
¿Cuál es su evaluación sobre la actual Cancillería de Perú? Digo, a ver, sin meterlo en el brete de opinar sobre el canciller en particular, digo, ¿usted cree que buscará, por ejemplo, una vinculación con los gobiernos progresistas latinoamericanos? Hablo particularmente de la Argentina, de Bolivia y de México. Y en tal caso, ¿qué cree que podrá pasar con el posicionamiento de Perú en torno a Cuba y Venezuela, no?
No veo nada que anuncie cambios. En realidad, debo decirle que una descripción objetiva de lo que está pasando en el Perú es que en el Perú el gobierno no tiene claramente una agenda internacional. ¿Por qué? Porque está sumido en la presión nacional. Entonces, toda la atención del presidente y toda la atención del ministro de Economía y del resto de los ministros es resolver los temas nacionales que son agudizados todos los días por los medios de comunicación. En esa situación, el tema Venezuela, el tema Cuba, las relaciones del Perú con el medio latinoamericano, la posibilidad de un retorno a una política integracionista, no existe en este momento en la agenda peruana para hacerle objetivo.
Más allá de su salida en particular, usted sigue teniendo confianza, me imagino, en el gobierno de Castillo, sobre todo mirando a los adversarios, ¿no?, del profesor Castillo, o tiene temor, que es algo que también podría suceder a cualquier dirigente político peruano, y más con los años de trayectoria que tiene usted analizando, caracterizando la situación, o tiene temor en algún caso a un proceso, por ejemplo, de humanización, ¿no? Por citar un caso concreto de los últimos 15 años, donde se esperaba un proceso político y terminó saliendo otro. ¿Usted sigue confiando en Castillo?
Yo apoyo y seguiré apoyando al profesor Castillo. Creo que es lo mejor que le ha podido pasar al Perú, dada esta situación. Y, por supuesto, estoy con él y estaré con él. Ahora, lo que usted dice es también obvio. Lo que quiere la derecha es o sacarlo de la presidencia o al menos obligarlo al camino de, como se dice en el Perú, la humanización, es decir, convertirse en un presidente que pueda tolerar, aceptar todos los negocios y y la política tradicional de la, de la, de lo que llamamos la derecha en el Perú.
¿Cómo evalúa? Digo, vimos una campaña muy, muy belicosa de parte de la derecha peruana, ¿no? Particularmente de Keiko Fujimori, incluso le diría del diario El Comercio, que luego atacó a usted y a algunos de los ministros cuando fueron nombrados. ¿Cómo evalúa que será la oposición a Castillo, tanto desde la derecha peruana, en este caso el fujimorismo, que hay que ver cómo evoluciona eso, porque digo, ya también van tres elecciones consecutivas que pierde, ¿no? Keiko Fujimori como candidata, me parece que hay un límite también ahí. Y por otro lado, los medios de comunicación, porque digo, a ver, algo que se dice en general cuando hay un gobierno que asume es luna de miel, ¿no? O 100 días para esperarlo.
Aquí no hubo.
Con Castillo no hubo ni luna de miel, ni 100 días, ni nada, ¿no? No nada, hubo ni un día.
Sí. A Castillo le han exigido todo a las 24 horas de asumir. Y además, han dicho de una vez, claramente desde la televisión, Castillo, yo te voy a sacar de donde estás. Hay gente que lo ha dicho, sin ser ni siquiera denunciada ni nada, ¿no? Es decir, en el Perú en este momento, la sedición es impune.
¿Cómo sería eso?
Claro, porque si usted tiene a gente, específicamente militares retirados, que están diciendo, yo te voy a sacar de... ¿Cómo se llama eso? Eso se llama sedición.
No, claro.
Y si llaman a la gente a hacerlo y a salir a las calles y a decir, hay que sacar a este hombre de donde está, eso es obviamente un llamado subversivo.
Para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Héctor Béjar, que es ex canciller de Perú, escritor, sociólogo. ¿Cuál es la situación actual del ministro de Trabajo? Porque también en las últimas semanas se especuló con su salida. La derecha en el Parlamento ha dicho que iba a impulsar la salida del ministro de Trabajo. ¿Cuál es la situación actual?
El actual ministro de Trabajo, en 1981, es decir, hace 40 años, hace 40 años, fue acusado, cuando era un joven estudiante de la Universidad de Ayacucho, de haber puesto una bomba. Fue acusado y hay un atestado policial que no pudo ser comprobado y luego la investigación del juez estableció que no tenía nada que ver en eso. Pero a partir de esa que no llegó ni siquiera una acusación judicial, fue apenas un intento de atestado policial, le han hecho un gran escándalo y dicen que es un terrorista y que no debe ser ministro de Trabajo. El presidente ha recientemente, confirmado su confianza en él y en otros ministros que están siendo atacados y esa es la situación. Entonces se espera que el Congreso, en el cual ya hubo amenazas de ir censurando ministro por ministro, el Congreso llamará seguramente a este ministro y lo censurará.
Le hago una pregunta, si se quiere, de trabajo. ¿Cómo fueron esas semanas donde usted asume hasta que deja de ser canciller del Perú? ¿Cómo fueron esas semanas de trabajo con Castillo? ¿Cuánto lo conoció? ¿Qué pudo ver de su entorno de trabajo, de gobierno?
Yo no conocía al profesor Castillo. Él me llamó. Y me propuso y me dijo que esperaba que no me niegue a esa propuesta. Yo, por supuesto, acepté y lo primero que hice fue dedicarme a construir lo que creo yo es una agenda de derechos humanos y de integración regional. Entonces, hice un primer mensaje al público afirmando esto. Y me dediqué, entre muchas otras cosas, a recuperar la relación con Venezuela. Pero entre otros elementos, porque el Perú había solicitado el retiro del embajador venezolano y, por tanto, al Perú correspondía restaurar las relaciones normales con Venezuela e inicié ese proceso con recibiendo al canciller Arreaza a propósito de la transferencia del cargo de presidente a presidente. Y bueno, pero no solamente relaciones normales con Venezuela, sino también con Estados Unidos, con Rusia, con China, en fin, con Argentina, con todos los países amigos cuyos cancilleres y algunos presidentes estuvieron presentes. Entonces mi tarea fue normalizar las relaciones peruanas con una agenda de integración.
¿Cuáles son sus expectativas de acá en más? ¿Qué le diría a Castillo, que usted lo dice que lo vio pocas veces, hoy ya como exministro, qué le diría a Castillo, no solo sobre la integración, sino sobre el gobernar en el Perú, ¿no? Un hombre como usted con tanta experiencia, con tantos años en la política, ¿qué consejo le daría a Castillo, teniendo en cuenta que usted dice que lo sigue apoyando, ¿no?
El primer consejo que le daría es incluir la agenda internacional en su agenda. ¿Por qué? Porque creo que en este momento, excepcionalmente, el Perú tiene una gran simpatía de todos los países más importantes del mundo. Rusia, China y los Estados Unidos coinciden en apoyar al gobierno de Castillo. Y esa es una situación excepcional que el Perú debe usar en el mejor sentido del término para fortalecer su presencia, porque eso significa ayuda para la vacunación, eso significa ayuda económica para la reactivación de la economía, en fin. Entonces, el Perú no puede desperdiciar esta ocasión. Eso le aconsejaría en primer lugar, y en segundo lugar, hablarle a la gente, explicarle a la gente, porque él ha salido ayer, ha hecho un discurso, un mensaje bastante breve, a mi juicio no lo suficientemente explícito ni explicativo para los peruanos y las peruanas, y yo creo que él tiene que retornar a la relación con el pueblo que él tuvo durante la campaña electoral y que ahora prácticamente en la práctica no existe.
Bueno, Héctor Béjar, ex canciller de Perú, escritor, sociólogo, lo saludamos en Gente de a Pie, acá por Nacional, lo está escuchando toda la Argentina, y le agradecemos mucho esta nota. Le enviamos un saludo y seguramente nos comunicaremos con usted más adelante.
Yo les agradezco muchísimo y siempre estaré a disposición de ustedes para poder explicar desde mi punto de vista la situación peruana y su relación con Argentina y con los países hermanos de América Latina. Muchísimas gracias.
A usted, Béjar, un saludo grande.
Gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Hay muchos argentinos que no saben a quién votar. Vamos a ser candidatos por ellos. Por todos los jóvenes y familias que se fueron del país.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 502. Celeste y Blanca K.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
La pandemia todavía no terminó. Seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen.
El CABA, con Cere Fierro, Carolina Cáceres, legisladora. Lista 10R, MSD, en el Frente de Izquierda Unidad.
Nacional, en todo el país. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé mi pago querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, y en cambio hoy vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni las distancias jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachal. El día que yo me muera, si alguien se acuerda de mí, tírenme en donde nací si quieren darme la gloria y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé o es que despierto lloraba y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el camposanto no haya lugar para mí. Paisanos, les voy a pedir que cuando llegue el momento, tírenme en campo abierto, pero allí donde nací.
Añoranzas, una obra de los hermanos Ábalos por Alfredo Ábalos.
Buenas tardes para Gente de a pie. Habla Roberto de José C. Paz. Me gustaría escuchar para mañana de Alberto Cortés, Callejero. Un gran abrazo, siempre los escucho. Roberto de José C. Paz.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Jorge de José Ingenieros. Buenas tardes, Gente de a pie. Escucho los sucesos ocurridos en el tiempo, en esta fecha, pero omitieron lo más importante. Mariana me dice a mí, hoy es mi cumpleaños y Aníbal Troilo grabó el tango Pablo, que es mi sugerencia para el jueves. Gracias, nos dice Jorge de José Ingenieros.
Buenas tardes, compañeros. Yo para el jueves solicito el tema Algo Tonto, que era del repertorio de Frank Sinatra, cantado por Palito Ortega y su hija Rosario. Muy agradecida, mi nombre es Ana.
Mensaje de Héctor de Zapala, Neuquén. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo acá escuchándolos muy atentamente. Me gusta mucho su programa y ustedes que son muy sinceros en decir las cosas. Saludos para ustedes, querida gente de la radio, y saludo a la audiencia, dice desde Zapala, Neuquén, Héctor.
Compartíamos acá entre nosotros comentarios cortos y concordantes respecto de Héctor Béjar. Habla una figura política del Perú, 86, me dicen que tiene, o sea, toda una trayectoria evidentemente variada en un país en el que han pasado tantas cosas como todos los nuestros. Y yo comenté a la pasada y vuelvo a señalar, digo, mi La primera vez que escuché ese nombre o que lo conocí fue, bueno, en los lejanos 60 o primeros 70, cuando Béjar escribía en una revista, no quiero macanear con la fecha, me puedo equivocar un poco, que se llamaba y que duró mucho, duró más de 30 años, Socialismo y Participación, una revista bárbara. Y cuando digo esta cosa me dan ganas de ir y buscar mi biblioteca, porque algún ejemplar debo tener en ese desorden sistemático que yo creo conocer, que es mi biblioteca. Pero creo que tengo algún volumen a título de eso, de recuerdo. Y ligado a lo que venimos hablando, a las campañas en Argentina, dice, bueno, qué fácil es entender un cuadro político cuando se expresa. Déjanos cuenta del Perú, de su situación, de su política internacional, de su política interna, de su particular situación con el presidente de su país, Castillo. Le entendemos todo. ¿Por qué le entendemos? Porque sabe expresarse, porque tiene background, porque tiene lenguaje, porque tiene calidad, porque es reflexivo, porque no grita. La formación de los cuadros políticos en la Argentina en una época tomaba exigencias que ahora, creo yo, ha cedido en muchos sentidos. Para hacer política en determinado momento, no hace tanto, hace 50 años, hace 40, tal vez hace un poco, hasta ahí llegamos, exigía tener lecturas, había que hacer formación de cuadros, había que escribir documentos, había que llevarlos y discutirlos. Por mencionar figuras señeras de la política argentina y más, Raúl Alfonsín era así, Antonio Cafiero era así, el Chacho Álvarez, mi amigo, era así, ¿no es cierto? O sea, es decir, yo todavía tengo el recuerdo, el registro de cuando Alfonsín sacó el documento de Parque Norte, que Antonio Cafiero convocó una reunión de gente de su confianza, que yo para discutir ese documento, y habíamos unos cuantos, no tantos, pero algunos, el que más había leído, el que más sabía cuáles eran las fuentes de ese documento, que eran libros, que eran textos de Portantiero, que eran textos de autores italianos y demás, Norberto Bobbio, algún otro, el que más había leído era Antonio Cafiero. Los había leído, entre otras cosas, pues los tenía leídos. O sea, Cafiero tenía leídos los libros que leyó Alfonsín, que leyó Portantiero, de antes de que fueran usados para esto. Ahí conformaba un modo de cultura política y un modo de formación que obviamente yo no quiero establecer una especie de nostalgia poco práctica, que no sé, tal vez no sea la etapa, tal vez los modos de comunicación sean distintos, pero uno añora que los políticos tengan vocabulario, que sepan articular sujeto, verbo y predicado, que sepan hablar para un público que no necesariamente está enganchado con todo lo que dicen, que tengan calidad en lo que expresan, que sepan expresar cuestiones complejas. O sea, eso es también la política. Cuando escucho una figura, es decir, me queda claro que en la Argentina actual, vamos a ser francos, no es la primera prioridad de nuestro público ni de nosotros la política exterior peruana, ¿cierto? La política peruana. Pero cuando se habla con esta calidad de política peruana, está pintándose al día y está pintando el mundo y nos está enseñando a todos. Esto es lo que me motiva esta entrevista preciosa que buscó, consiguió y realizó Juan Manuel Carg respecto de algo que sí, que es esto, ¿no? La política es también esto, tal vez no sea exclusivamente esto, pero es también esto. A veces cuando escucho a figuras del calibre de Béjar hablando como hablan, me agarran ganas de decir eso que dice algún comentarista de fútbol, ¿viste? Cuando el tipo dice que viva el fútbol, bueno, que viva la política.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciana Ballarino. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fossati. Tenemos consigna tanguera nueva, tenemos tango. Hoy llueve en Buenos Aires, vamos a contar la audiencia de todo el país, sí. Pero no vamos a repetir tangos de lluvia porque es una ladroneada. Sí, sí. No, pues sí, es una ladroneada.
No,
total.
Afanamos, no quiero, soy muy respetuoso de todo, pero afanaste con eso hace, no sé, 2 meses, ¿no?
Hace nada, hace 15 días.
No, nada.
Sí,
nada.
Muy poco tiempo. Así que por no sé, 10 años más o menos, la consigna tangos con lluvia no se puede hacer, a menos que uno le encuentre una vuelta novedosa, que es medio complicado, pero puede ser. Pero va por esa línea lo que vamos a compartir esta semana. Son tangos de antihéroes, tangos perdedores. Ya de ganadores en el tango estamos hasta acá. De personaje ganador, de Julio Sosa, un tipo que las puede todas. No, o ese que dice, te lo digo por tu bien, yo sé, vení, te voy a batir la justa. Hartos. Sí, hartos y hartas estamos de esos personajes. Y no es tan común encontrar el antihéroe en el tango. ¿Dónde está? Sí, está. Si uno lo busca, el antihéroe aparece. ¿Por qué no nos veríamos reflejados los personajes que no triunfamos en el tango? Bueno, en este caso vamos a elegir un tango que no tiene muchísimos años. Es un tango de lo que se llama repertorio del tango siglo XXI. Es más, en el año 2005, su autor ganó el primer premio como mejor tango canción en el certamen Hugo del Carril con este tango que se llama Tibieza. El autor es Hernán Cucuza Castielo, que es un cantor que me animaría a decir que tiene este tango y alguno más. No ha hecho una gran carrera como autor, pero sí como intérprete. Tal vez sea hoy en día uno de los intérpretes más convocantes, de los cantores de tango más convocantes, y que creció desde el pie, desde aquella esquina, esa esquina, digamos, porque hoy está abierto nuevamente, del Faro de Villa Urquiza, desde Pampa y Constituyentes hacia el mundo, podríamos decir, Hernán Cucuza Castielo, cantor que es de ahí, de ese barrio que él le suele decir Urchasdonía, porque es una frontera entre Villa Urquiza, Parque Chas y Agronomía, la zona de él, la zona donde está el Bar El Faro, y hasta tiene el festival de Urchasdonía, de esa zona, de esa triple frontera porteña. El tango se llama Tibieza, decíamos, y es un tango de un tipo que siempre se queda ahí, que le falta un poquito, que siempre está como en un, con una templanza aburrida, en volante, en un medio que casi hace dormir a los demás. Y el tipo se gala de eso y te cuenta la historia de su tibieza.
Qué bien que me sale ver lo menos malo, qué bien que me sale cerquita llegar, errar por muy poco, quedar a un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo, y falten chironas para ser el gran. Que no esté muy crudo, tampoco cocido, el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quién es? Serán los demás, serán. Llegando cinco después, a nadie encontrar. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justificás con que tibies arrullo a no estar en la mitad. Qué bien que me sale ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única bacana es que ese bastante está cerca del menos bien, lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre esos todos no está quien querés. Y si hasta de pibe pasé en el álbum, siempre me faltaban una, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? Será el puto azar, será llegando cinco después, a nadie encontrarás. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justificas con que tibieza duro, pago está en la vida.
A Hernán Cucuza Castielo lo acompaña la agrupación Tango Bardo, Luca Furno en violín, Juan Míguez en contrabajo, Santiago Polimeni en bandoneón y Hugo Hoffman en piano, de un disco que hicieron juntos que se llama Cucuza Tango Bardo, así como si fuese una sola palabra, de 2017. El tango es y fue tibieza, Mario, un tibio, ¿qué va a ser?
Y bueno, los tibios, Carlos Menem había recogido alguna frase, creo que bíblica, que decía los tibios lo vomita Dios. No es cierto, no es cierto. La tibieza tiene su encanto también, y los antihéroes, ¿por qué no? Y uno se siente identificado, vamos.
A mí este personaje me da como entre una especie de impaciencia y ternura, digamos.
Ajá,
no logro, bien, no bien. Logro que me dé ternura absoluta el tibio, ¿eh?
está bien, depende, impaciencia y ternura, bien, habrá que ver las proporciones, mañana vemos.
Vemos también. Mañana con qué bien. Antihéroe o antiheroína venimos.
Allá vamos.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no pudiste despedir a tus amigos y ellos hacían fiestas en Olivos, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales CABA, Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, lista 501C.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Al Movimiento Verde y Social. Sumate que es hora a la Ola Verde.
Paola Artelino, Matías Prol, precandidatos a diputados de la legislatura porteña. Partido Socialista Auténtico, Acuerdo Verde y Social, lista 184A.
Sumate. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Leandro Santoro. Decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste Blanca acá.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor, y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si tus hijos no pudieron ir al colegio y Dylan tenía clases presenciales, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales CABA, Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, lista 501C.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo sé por lo que estás pasando y que los políticos te arruinaron.
No te dejaron trabajar y encima te cobraron más impuestos.
A partir de ahora, primero estás vos.
Milei Villarruel, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 504A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Leandro Santoro. Si me viste defendiendo ideas con mucha pasión, es porque hago política desde los 13 años. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero también sé que estamos empezando a salir. Por eso te propongo que en esta elección decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si a vos no te perdonan ni una multa de tránsito y largaron a todos los corruptos, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales CABA, Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, lista 501C.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Alternativa Ciudadana es la respuesta a la crisis de representación.
Daniela Gasparini, precandidata a legisladora porteña. Alternativa Ciudadana, lista 40A, Líderes del Sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Leandro Santoro, papá de Francisca y Antonio, politólogo y fanático de Los Redondos. Si me viste defendiendo ideas con mucha pasión, es porque hago política desde los 13 años. Soy lo que ves. Soy parte de una clase media frágil y me caí muchas veces, como todos. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero también sé que estamos empezando a salir. Por eso te propongo que en esta elección decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Volvemos con Juan Manuel Carg y Brasil parte 2.
Prometo que esta es la última columna mía del día, porque ya va mucho, ¿no, Mario? Ya una columna, entrevista. No, digo, para las y los oyentes, ahora los libero, muchachos. Pero sigamos con Brasil, porque, bueno, decíamos en la primera entrada que el contexto del día de hoy es de una movilización bolsonarista contra el Supremo Tribunal Federal, es decir, la Corte Suprema de ese país, y específicamente pidiendo la cabeza de uno de sus ministros. Estoy hablando de Alexandre de Moraes. Si les parece, escuchamos un audio breve de Bolsonaro hablándole a estos simpatizantes que estuvieron en Brasilia escuchándolo, para entender un poquitito más el tono, el contexto, y después lo traducimos y lo analizamos. Bolsonaro.
No podemos aceptar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos.
Bueno, traduzco. Primero, aunque parezca insólito, Bolsonaro dice: no podemos aceptar más prisiones políticas en el Brasil. Bolsonaro dice eso, que accedió a la presidencia por la inhabilitación y por la prisión política de Lula. Ahora voy a explicar esa parte de las prisiones políticas. Y dice, acto seguido, o el jefe de ese poder, hablando a la Corte Suprema, encuadra a los suyos, ¿sí? Encuadra, es decir, los delimita. O ese poder puede sufrir aquello que no queremos, dice él, ¿no? Una clara amenaza. O los encuadra o sufre algo que, según él, no queremos, pero él dice, van a sufrir algo. Bueno, a ver, La declaración textual de Bolsonaro es esta mañana, es en la explanada de ministros de ministerios, digo, de Brasilia, y está amenazando directamente, Mario, al presidente de la Corte Suprema, del Supremo Tribunal Federal, a Luis Fux, ¿no? ¿Quién es esta persona a quien habría que encuadrar según Bolsonaro o poner en caja? Alexandre de Moraes, ¿sí? Un ministro de la Corte. ¿Quién es el que está investigando a Bolsonaro por la difusión de fake news, de noticias falsas vinculadas al proceso electoral? ¿Sí? Bolsonaro dijo, va a haber fraude, hubo fraude en el 2014, en el 18. Entonces, Alexandre de Moraes dijo, vamos a investigar a Bolsonaro. Bolsonaro dijo, voy a pedir un impeachment contra Alexandre de Moraes. Y ahora directamente pide su cabeza en público, en un acto con sus simpatizantes, como mostrando un poquito la gravedad de lo que está pasando en Brasil. Incluso acuérdense todas estas denuncias de supuestos fraudes a futuro, que uno es imposible pensarlo porque va a pasar un fraude en el año 2022, dice Bolsonaro. Solo con fraude vuelve Lula, dice él. Y en ese contexto es que de Moraes interviene, ¿no? Que lo comienzan a investigar. Y además dispuso este hombre, ¿por qué habla de presos políticos, Bolsonaro? Escuchen lo siguiente. De Moraes dispuso en los últimos días la prisión preventiva de algunos manifestantes bolsonaristas atendiendo a un pedido de la Procuraduría General del Brasil. ¿Y de qué se acusa a estos personajes? Básicamente de organizar actos contra las instituciones y contra la democracia. Hay principalmente dos detenidos en estos días. Un hombre de apellido Nichelati, otro hombre de apellido Costa Souza. De acuerdo a la Procuraduría General de Brasil, las manifestaciones públicas de estos dos sujetos bolsonaristas ultrapasan los límites de la libertad de expresión y poseen nítidos contornos criminales. Esto es lo que está diciendo la Procuraduría General del Brasil, y por eso han existido las detenciones. Y además, en el pasado, semanas atrás, lo contamos también en este mismo programa, de Moraes, que es de la Corte Suprema, dispuso la detención de un diputado y dirigente bolsonarista de apellido Jefferson, exdiputado. Se lo acusa básicamente de coordinar a grupos digitales antidemocráticos, Mario, que funcionan en Twitter, en Facebook y en otras aplicaciones. Cuento esto para comprender más el trasfondo de la pelea de Bolsonaro con la Corte. Y hay un elemento no menor. Bolsonaro comienza a confrontar fuertemente con la Corte Suprema en marzo de este año. ¿Qué pasó, Mario, en marzo de este año? La Corte Suprema dijo, las causas contra Lula son arbitrarias y no sigue más el curso de las causas. Son arbitrarias, Lula está siendo juzgado de forma arbitraria, Moro fue parcial, eso es lo que marca la Corte Suprema, y por eso se procede al cese de la persecución política de Lula, algo que seguramente molestó a Bolsonaro porque permite que Lula tenga derechos políticos y que Lula sea el que le está sacando una distancia pavorosa en todas las encuestas que tenemos. Fíjense la foto de Bolsonaro hoy con todos los ministros, eso es otra muestra, entiendo, no sé si de poder al exterior, pero sí de mostrar cierta cohesión, Mario, todos los ministros, Bolsonaro. Dentro de los ministros, obviamente, una camada de dirigentes que provienen del ámbito militar. Esto siempre está bien marcarlo como para tener en consideración, porque dentro de las hipótesis que marca siempre Celso Amorim de desenlace en Brasil, él dice, ojo, porque Brasil puede tener componentes del trumpismo, es decir, esto de no aceptar una elección perdida, pero también componentes de lo que pasó en Bolivia, ¿sí? Motines policiales, ascenso de poder militar. Bueno, el ascenso de poder militar es algo que ya sucedió en Brasil dentro del propio gabinete. Habría que ver el otro fenómeno, que es el que temen muchos gobernadores, que tiene que ver con los motines policiales. Esperemos que no sucedan. Y está amenazada Bolsonaro directamente a la Corte Suprema. Me parece, para terminar de pensar esta amenaza, hay una frase de un analista político brasileño que lo escuché días atrás, Augusto Botelho, que él decía lo siguiente, dice, Bolsonaro tiene una característica similar al gobierno de Trump, es una copia y como toda copia es peor, algo que también es cierto, pero esta parte es la más interesante, me parece. Él cree que tiene que mantener una campaña siempre activa, parece que nunca salió del escenario electoral y Bolsonaro vuelve con un discurso autoritario porque eso es lo que alimenta su cada vez diminuta, pero todavía existente, y esto está bien para pensar la foto de hoy, diminuta, pero todavía existente, base de apoyo. Creo que también está intentando Bolsonaro, dentro de una crisis política, económica, sanitaria, con la aparición de Lula, con Lula desplegando alianzas, con él mismo desplomado en las encuestas, intenta buscar algo de oxígeno, y lo hace en la confrontación con la Corte Suprema. Es decir, hay una parte del pueblo brasilero que será menor, pero que tendrá expresión en las urnas, en una primera vuelta con certeza, que está diciendo, yo estoy con este presidente, ¿sí? ¿Es un 20%? Sí, es un 20%. Ahora, hay un núcleo duro que hoy decidió movilizarse, ¿no? Entonces habrá que ver, de acá al año próximo, falta una eternidad para la elección, este es el otro dato, Lula está muy bien colocado, pero falta mucho tiempo, ¿sí? Lula está haciendo vínculos con empresarios, con gobernadores, se movió por el Nordeste, incluso con pastores evangélicos. Esto lo habló Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, Bolsonaro no se quedó con los brazos cruzados y promete una ofensiva, y ya la está desplegando, en este caso pidiendo la cabeza nada más y nada menos que de un miembro de la Corte Suprema, con una amenaza directa, o el jefe de ese poder encuadra a los suyos, o ese poder puede sufrir aquello que no queremos. Esta es una textual que ya todos los medios del mundo están hablando, ¿no? Es decir, la amenaza que se preveía de Bolsonaro a la democracia brasilera se consumó hoy con esta frase. Habrá que ver hasta dónde más llega, ¿no?, esta escalada.
Una pregunta para Juan Manuel, a partir de lo que pudiste ver, seguramente mañana, ¿cómo refracten los medios en Brasil y en distintos lugares ayudará a tener una visión mayor? Seguramente habrá imágenes en los medios audiovisuales, se podrá mirar, pero ojímetro, en la primera medida, vos algo dijiste en su momento, pero te pido que me lo extiendas, aunque sea un minuto y pico. Para vos, el nivel de movilización, de participación que hubo en la calle, para los parámetros brasileños, ¿fue alto, bajo, mediano, bueno para Bolsonaro? ¿Cómo lo ves en primera mirada?
Me parece que es una foto que al menos las que sube Bolsonaro. Uno acá tiene que ver, viste, Mario, también empezar a desmalezar la fake news, la información, ¿no? La foto que sube Bolsonaro de Brasilia es grande, es importante, parece menor la foto en San Pablo, en la Avenida Paulista, parece una foto menor, pero lo cierto es que hay 15 actos en capitales distintas de Brasil a favor del propio Bolsonaro, incluyendo actos, y esto también lo pongo en consideración, en el Nordeste, ¿no?, en capitales del Nordeste. En el Nordeste Lula es muy fuerte en el interior, en los pueblos, pero en las capitales, por ejemplo en Salvador de Bahía, hubo un acto hoy a favor de Bolsonaro, hubo otro acto en Río de Janeiro, hubo otro acto en San Pablo, hubo otro acto en Brasilia, 15 capitales. Es decir, muestra todavía una base de apoyo. No pude visualizar mucho de los actos de la izquierda, eso te lo dejo, si querés, para el día jueves, y podemos analizar un poco más eso, como para también... Pero ahí tenés otro fenómeno. Como Lula ya había manifestado que no iba a asistir, posiblemente también la capacidad de movilización es otra. Es como un acto con o sin Cristina en la Argentina, ¿no? Si Cristina dice, a este acto voy, efectivamente hay una movilización mucho más grande. Si Cristina dice, no, a este acto no voy a ir por cuestiones, Lula dijo, de COVID, recomendación médica de su propio doctor, pero que también tiene que ver con cuestiones de seguridad, ¿eh? Tiene que ver con cuestiones de seguridad, y esto que mencionaba Celso Amorim, me parece que hubiera sido otra la movilización de la izquierda si Lula decía, vamos con todo. Fue un acto de Bolsonaro que para mí mostró cierto peso dentro de lo que es una crisis. Yo no dejo de decir eso. Bolsonaro vive una crisis política hace tiempo e intenta oxigenarse, sacar la cabeza de abajo del agua con estos actos, que me parece son, no sé si masivos, pero muestran que tiene todavía una cierta espalda, Mario. Cierta espalda tiene.
Interesantísimo lo que decís, seguramente para seguir evaluando. Estamos hablando mientras ocurren los hechos. Siempre cuento cuando uno escribe, cuando yo escribo y todavía en Página 12, sobre una movilización, y cuando editaba Ni Qué Decir, siempre la pregunta del lector, de todos, cuánta gente hubo, qué fue grande, no fue... O sea, viste, vos podés contar 100.000 cosas, pero lo primero que te preguntan es eso, y a eso vamos. Otra cuestión que queda para después, para un debate después, bueno, y hoy sí lo aliviamos a Juan Manuel Carter. De cualquier forma, hay algo tremendo ahí, que es, ojo, Bolsonaro, con meterse con el Dibu Martínez. O sea, el Dibu, hay muchas discusiones en la Argentina sobre nuestro territorio, los conflictos con Chile, conflictos con Gran Bretaña. El Dibu es patrimonio nacional. Ojo con meterse con el Dibu Martínez, ojo Bolsonaro, que hay límites para todo.
Sí, dicen que ese es el final de Bolsonaro, ¿no? Meterse con el Dibu Martínez y con la selección campeona del mundo, campeona de América, digo, mirá, ya me envalentoné, Mario, campeona del mundo, dije.
Campeona de América, andá y pateale un penal al Dibu Martínez, Bolsonaro. Pero eso lo dejamos para el jueves. Juan Manuel, abrazo grande.
Abrazo grande, chau, chau.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Ya llegan las noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional con nuestra compañera Jimena Sánchez Noto, ni hasta las 5 de la tarde, como siempre, estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie. Seguimos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde. Es hora de escuchar música y llega de la mano de Yamila Cafrune y Facundo Ramírez, Merceditas.
Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia.
Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad.
Con absoluta tranquilidad.
Yo no tengo pasta de apóstol, y tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de marcha.
Vamos ahora con el profe Sergio Viñeschi.
Que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado.
Este discurso que es formidable y que han musicalizado.
No tengo pasta de apóstol. Impresionante lo que dice aquí Salvador Allende. Si uno después tiene en cuenta que todo lo que está diciendo ahí lo cumplió. Salió muerto de la Casa de Gobierno el día del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Es un gobierno y un golpe sobre el que volvemos una y otra vez, porque además se ha convertido en paradigmático de muchas cuestiones. A la izquierda marxista, como les decía al principio, le parecía un gobierno timorato que no avanzaba lo suficientemente raudo hacia el objetivo del socialismo, que era para el clima de época lo que se venía. Ayer hablábamos del futuro que se imaginaba. Pero al conservadurismo chileno y al gobierno de Estados Unidos le parecía un gobierno intolerable. Y todas las fuerzas de la Unidad Popular, porque Salvador Allende se había postulado para ser presidente de Chile durante muchas oportunidades, en ese caso tiene una especie de paralelo con Lula, pero ya desde antes de asumir se estaba preparando el golpe que lo iba a voltear. 1000 días duró en el gobierno. Y lo que cuenta el excelente libro de Mónica González, La Conjura, Los 1001 días del golpe, salió en el año 2000, lo que cuenta es que la táctica antiinsurreccional de los partidos de la Unidad Popular estaba contenida en una sola consigna, que era no a la guerra civil. Es decir, tratemos de avanzar todo lo posible, pero no desencadenemos en Chile una guerra civil. Y el modelo chileno, que así se le llamó antes de que sea el modelo neoliberal, este modelo chileno, era como una especie de alter ego al modelo cubano. El modelo cubano que había llegado al socialismo por medio de una revolución armada. Y aquí lo que se trataba, lo que se intentó, fue de llegar al socialismo por la vía democrática, es decir, por la vía institucional. Y acá uno se pregunta, si eso es posible, si eso ha pasado alguna vez, si es posible, como hoy, parafraseando a Bolsonaro, jugando dentro de las cuatro rayas del límite del campo de juego, si es posible modificar las estructuras. Lo que sí es impresionante es la cantidad de sabotajes que tuvo ese gobierno desde entrada, ¿no? Lo que se llama la contrarrevolución civil, lo que dice Mónica González, la contrarrevolución civil asesorada y económicamente financiada del exterior provocó caos económico, desabastecimiento, por lo tanto mercado negro, tráfico de mercaderías hacia los países vecinos, paros y huelgas patronales de camioneros, transportistas y profesionales. Una guerra psicológica que fue, por momentos, el arma principal. Hoy escuchaba tu columna, Mario, y hay un momento en el que uno todavía no ha sido vencido, pero ya se siente vencido, o en todo caso, ya excede a la voluntad individual lo que uno puede hacer, porque algo se ha instalado de que ya no es posible avanzar en forma colectiva. Es, si uno le empieza a sacar hilos a toda esta situación, son miles de hilos para analizar y para pensar. Ya desde el 4 de noviembre de 1970, cuando asume Allende, se resolvió que no querían llevar esto de forma ilegal. Es decir, uno de los objetivos de Allende, y que lo dice en cada uno de sus discursos, es: vamos a reformar Chile, pero lo vamos a reformar con las leyes chilenas, con la constitución chilena y con la institucionalidad chilena. Y en todo caso, la contracara de lo que pasó, una vez que se instala Pinochet en el gobierno, es que, de ser el experimento de la vía alternativa a Cuba, se convierte Chile en otro experimento, que es el primer país del mundo en el que la escuela de los que se llaman los Chicago Boys, esa rama de la economía inspirada en Milton Friedman y que va a poner de moda en el mundo después, con Reagan y con Margaret Thatcher, el neoliberalismo, tuvo su primer, este dato concreto, su primera posibilidad de manejar un país en Chile. En Chile, y Milton Friedman ya hablaba de el milagro chileno. Después nos hablaron mucho de eso. Ahora, esta vía chilena al socialismo tuvo algunos actos concretos muy, muy impresionantes. Allende, en su primer discurso como presidente, el 5 de noviembre del 70, anuncia: los monopolios serán expropiados y por la misma razón aseguramos totales garantías para las empresas medianas y pequeñas que contarán con la íntegra colaboración del Estado para el buen desarrollo de sus actividades. El gobierno popular tiene elaborados los proyectos de ley que permitirán el cumplimiento del programa. Los trabajadores, obreros, empleados, técnicos, profesionales tendrán la dirección técnica del país y también la dirección política. Esto dijo Allende, esto pretendía Allende, y esto es lo que uno piensa, si era posible, al mismo tiempo que tampoco las otras vías parecían posibles. Pero la Unión Popular, incluso a punto de caer, el gobierno de Allende, era un ejemplo de convocatoria popular enorme. El 4 de septiembre de 1973, es decir, 7 días antes del golpe, se convocó a una movilización a la Casa de la Moneda para apoyar a Allende, y concurrieron 800.000 trabajadores de las distintas centrales sindicales a apoyarlo. No era un gobierno aislado, en algún punto tampoco se compara del todo con la situación previa al golpe de Estado que ocurrió en la Argentina, en el que el gobierno estaba un poco más aislado. Tenía todavía esa capacidad de movilización, y sin embargo una semana después salía Allende muerto de la Casa de Gobierno. Se dedicaron a hacer algunas medidas que es interesante repasar. Por ejemplo, la estatización de las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos resquicios legales que ya existían, leyes de 1932, pero que databan de la República Socialista anterior, que se había caído en el olvido, y que sin embargo en este proceso general tenían el siguiente resquicio: empresa que deja de funcionar pasa al Estado, y el otro resquicio legal, las empresas que se quejen de que no andan bien o que tienen que despedir personal, el Estado empezará a comprar sus acciones y se las terminará apropiando, no por expropiación, sino por compra legal. En ese sentido, también se llevó adelante la nacionalización de la minería, que en Chile es fundamental, y la nacionalización de la minería se hizo por una ley del Congreso que se votó por unanimidad, en el Congreso Nacional, unanimidad, no hubo nadie que se oponga. Y las empresas mineras estadounidenses, dos que se llaman Anaconda y Kennecott, se les impuso una normativa que era de 1955, en el que decía que la rentabilidad razonable de una empresa tenía que ser del 10%, era una ley de 1955. Entonces le hicieron el cálculo de cuánto habían venido ganando en los últimos años, y el resultado había sido que no solamente el Estado chileno no les tenía que pagar nada, sino que quedaban debiendo estas empresas, y esto generó la enorme reacción virulenta del gobierno de Estados Unidos, en el cual estaba nada más y nada menos que Richard Nixon y, como su secretario de Estado, Henry Kissinger. Hay muchísimo material que se ha, no me acuerdo la palabra de cuando se desclasificó, muchísimo. Se me va muchísimo tiempo de la columna si empiezo a leer todo lo que ocurre ahí, pero la carta que se desclasificó, que le escribe Nixon a Henry Kissinger después de esta expropiación, es: tenemos que patear a Chile en el culo, porque no les preocupaba tanto en la discusión, no les preocupaba tanto lo que se podía perder con esta expropiación, sino otra cosa, que también es interesante: el modelo chileno, el ejemplo que podía dar Chile, si se transformaba en un modelo viable, si Chile podía demostrar que con estas expropiaciones, más la también expropiación de 2 millones de hectáreas en una reforma agraria espectacular, si eso mostraba que podía caminar, lo que ellos decían es: el resto de los países de Latinoamérica iban a seguir el mismo modelo, e incluso algunos países europeos. Para profundizar la reforma agraria, justamente, que se hizo a fines del 71, se llevó esa expropiación de 2 millones de hectáreas, pero además se le pidió la iniciativa a los pequeños campesinos, y en este caso la violencia, además de todos los atentados que se sufría permanentemente en Chile, generó que haya enfrentamientos armados entre terratenientes y campesinos. La situación se empezó a descontrolar. En el primer año de gobierno, la enorme cantidad de dinero que se volcó en la economía del gobierno de Allende hizo que creciera casi un 9% el Producto Bruto de Chile, pero después todo ese dinero, esa masa de dinero, fue y generó un enorme caudal de inflación. Cuando se veía claro que se venía ese golpe, y esto lo cuenta Mónica González en ese libro La Conjura, lo que se llega a decir es que tal vez lo más grave no es ni siquiera la conspiración norteamericana, la conspiración golpista del diario El Mercurio, que está aprobada, ni siquiera la conspiración de los que hicieron huelgas, sino que habla de un problema más grave, que es tal vez con el que me quisiera quedar, que es la división interna de la Unidad Popular, la división interna del campo popular, porque en gran medida muchos de los partidos que formaron esa Unidad Popular le empezaron a restar apoyo a Salvador Allende. Y cuando se resta ese apoyo, venía de dos desde dos flancos. Uno, los que decían que Allende no estaba avanzando lo suficientemente. Por ejemplo, el mismo Fidel Castro había llegado a decir que si no se usa la violencia no le ve futuro al camino pacífico, al socialismo que estaba haciendo Allende. Y por un lugar más conservador, se le decía que estaba yendo demasiado rápido. Ese tema de pensar la velocidad ideal de un desarrollo, de pensar a cuánto se puede llegar y a cuánto no, esa diferencia entre lo deseable y lo posible, también ocurrió del otro lado de la cordillera, porque el 11 de septiembre de 1973, cuando llegó la noticia del golpe de Estado en Chile, no se leyó del todo en la Argentina las consecuencias de lo que ese golpe tenía, no se leyó ni siquiera que estaba la Argentina rodeada ya a partir de ese golpe por todas dictaduras, y sin embargo, tan metidos estábamos cada uno en el proceso propio, que no se llegó a ver a largo plazo lo que esto podía significar. Uno a veces piensa que algo que está demasiado lejos no se ve, pero algo que está demasiado cerca tampoco se ve. Algo que uno tiene delante de la nariz, y si lo tenés delante de tu propia nariz, bueno, uno podría contestar, bueno, por eso no lo veo, porque lo tengo delante de mi propia nariz. El proceso chileno, lo que Salvador Allende significó, si uno lo mira en perspectiva, tal vez sea un ejemplo extraordinario de lo que un gobierno democrático e institucional puede lograr, pero también un ejemplo extraordinario de lo que las fuerzas que reaccionan a estos modelos son capaces de hacer. Uno entonces se pregunta, ¿cómo avanzar? ¿Cuáles serían esas discusiones? Discusiones que ya no están en la agenda nuestra cotidiana de cada día, porque ni siquiera sabemos hacia dónde a veces queremos avanzar, pero esa certeza indiscutible que tenían enormes sectores de la sociedad de Latinoamérica, de que el camino era el socialismo, lo que se tiene que discutir es cómo, bueno, esa discusión, en el medio de que lo que se venía era una enorme montaña de dictaduras, parece a veces algo parecido a lo de los músicos en el Titanic, ¿no? Uno hablando del socialismo mientras se está hundiendo en una enorme serie de fascismos. ¿Qué antídoto hay ante esto? Obviamente es una pregunta que me hago, estoy completamente incapacitado para responder, pero también es muy significativo qué vasos comunicantes hicieron que en toda Latinoamérica haya habido proyectos de un socialismo o de un futuro mejorado y haya terminado exactamente todo al revés. ¿Chile fue el camino al socialismo? No, fue el camino al primer país del mundo que instauró el neoliberalismo. Una columna que simplemente intenta recordar lo que fue el gobierno de Salvador Allende, el golpe de Pinochet, pero más que nada, tratar de pensar ese proceso, Mario.
Sergio, excelente columna y me queda en la cabeza, me queda para otro momento, pero pensar esto que es cómo puede ser que no se viera desde acá apenas los riesgos que acechaban al proceso en la Argentina, digamos. Héctor Cámpora había asumido pocos meses antes y lo que menos se veía era que estábamos cercados. Es impresionante, es decir, la incapacidad de percibir lo que se tiene, como vos dijiste, delante de las narices. Cerramos con esta apertura, musicalización, tu preciosa columna, esta musicalización del discurso de Allende que también es preciosa. Gracias, Sergio.
Yo les digo a ustedes, compañeros. Compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mar. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me da. Pero que lo entienda aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de ti. Y ser carne de mártir no vale un paso atrás. Y que no pierdas
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Basta de políticos ladrones sin justicia y de inocentes encerrados en sus casas. Basta de amigos en el poder y argentinos sin trabajo. Basta de castigar a las pymes con impuestos cada vez que se agotan las ideas. Lo único que queda es el autoritarismo. Basta.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Porque se hizo desde abajo.
Porque está con los trabajadores.
Yo voto a Manuela Castañeira.
Una de nosotros.
Para renovar a la izquierda. Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste Blanca acá.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
No van a resolver la inseguridad ni el narcotráfico los mismos que la toleraron. Si seguimos votando a los mismos, los problemas no solo serán los mismos, sino que van a empeorar. Vamos a estar siempre del lado de las víctimas de la inseguridad. Vamos a darle a las fuerzas de seguridad el respaldo político para cumplir con su misión.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Están destruyendo las jubilaciones. Parales la mano.
Marcelo Román, diputado nacional, Ciudad de Buenos Aires, lista 346-1, Política Obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca acá.
¿Puedo votar a más de una agrupación política en las PASO? Sí, siempre que sea para distintos cargos. Ejemplo, podés votar a un precandidato a senador de un partido y para diputado al de otro. Para eso, podés cortar boleta. ¿Qué pasa si voto a dos candidatos para el mismo cargo en las PASO? Se anula tu voto. Nacional, la democracia que nos une.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
En Argentina todos tenemos un López. Es que son realmente muchos. El López que yo conozco creyó tanto en la educación que se convirtió en profesor de 47 camadas de jóvenes repletos de sueños. Mi López es de los que decidieron emprender. Propuso bajar el gasto de la clase política. Propuso no aumentar más los impuestos y no lo escuchamos. Porque este es un López de esos que no tienen prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años. Es un López como el tuyo. Amigo, vecino, trabajador, compañero. Que quiere lo mismo que el tuyo. Es momento de que la Argentina vuelva a ser un país de ideas y que éstas lleguen donde se convierten en proyectos. Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Podemos tener un país distinto. Es hora de votar por la libertad.
La libertad avanza. Milei Villarruel. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504A.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Es casi habitual que cuando llega el aniversario del golpe de Estado en Chile, de la muerte heroica de Salvador Allende, recuperemos algunos de sus audios y recuperemos este. Yo no lo escuché en su momento, claro que no, simultáneamente en términos históricos lo escuché, tal vez no lo escuché rápido. Lo vengo escuchando hace muchos años y desde entonces siempre me ocurre lo mismo. Me estremece, se me pone la piel de gallina, al modo de pocos discursos que, bueno, que uno atesora de alguna manera. Queda también esas preguntas que uno se hace por hacerse. ¿Hasta qué punto sabría o intuiría Salvador Allende lo que le iba a pasar? En algún lugar lo intuía y en otro no, seguramente. Qué discurso enorme, qué personalidad, qué bueno el recuerdo que nos trajo Sergio. Nosotros nos vamos en esta semana pletórica de efemérides y de vísperas electorales y volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5. Nos vamos con música, buena música, alegre música, la presenta Mariana.
La cultura es la sonrisa, un tema de León Gieco que va a ser junto a los uruguayos de Agarrate Catalina.
Thank you.
en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí.
Opa.
La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí.
Opa.
La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí.